Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos, mes de diciembre. Llega la Navidad, ¡qué bonito! ¡Qué bueno! Llega el mes por excelencia de la Navidad y, como siempre, en la realización de este programa está el grandísimo, el enorme Javier Campos. Bueno, te voy a resumir en poco menos de 3 minutos el contenido del programa de hoy. Programón, no me perdería ninguno de los minutos del programa. Y vamos a arrancar, Mónica García, buenas noches.
Hola, Adolfo.
Hablando de nazis y del mundo esotérico en el mundo nazi.
Sí, porque en la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz vamos a poner el foco en eso, el régimen nazi, que no solo se cimentó en ideologías políticas y raciales, sino que también tenía una fascinación absoluta por lo esotérico y una tremenda fascinación por objetos, por ejemplo, como la lanza del destino o el santo grial.
Estamos a punto de completar una búsqueda que comenzó hace casi 2000 años. Nos hallamos solo a un paso. Encuentra a ese hombre y encontrará el grial.
Después llegará el boletín de las 2, una en Canarias. Carmen Cerva, muy buenas noches.
Hola, Adolfo, buenas noches. Y hoy vamos a hablar de algo que todos tenemos, que nos hace únicos, que no es la personalidad, no es la forma de ser, sino algo mucho más objetivo, algo tan físico como las huellas dactilares.
Cada una de ellas tiene un código de 6 dígitos distintos que cambia cada 12 horas. Bien, a continuación está el ascensor. La cosa se complica. El ascensor no se mueve sin una identificación de huella dactilar.
Infalsificable.
Porque las huellas dactilares son únicas, tanto que la policía las usa como método de identificación desde finales del siglo XIX. ¿Cómo se clasifica la información sobre huellas dactilares? ¿Cómo se almacenan? ¿Hay un registro único al que cualquier investigador puede acceder? Cuestiones que resolvemos hoy en nuestro apasionante monográfico sobre huellas dactilares.
Déjame que te voy a preguntar una más. ¿Por qué la huella dactilar que debía haber en el fusil que asesinó a John Fitzgerald Kennedy nunca apareció? Hablaremos también de ello esta noche. Querido Pedro González, te veo como muy cuidado esta semana, ¿no?
Por favor, Adolfo, buenas noches. Cada vez somos más los hombres que decidimos cuidar nuestro cuerpo. Digamos que somos tantos que llueven hombres que cuidamos nuestro cuerpo. Nos cuidamos tanto que hay una revista especializada que ha hecho un estudio para saber hasta qué punto lo hacemos. Y de eso vamos a hablar esta noche con el director de la revista Men's Health.
Hombre, Andrés Atienza, muy buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas. ¿Qué pasaba una semana como esta, pero hace justo un año? ¿Para qué hacemos esto? Para poner a prueba la percepción del paso del tiempo en nuestros oyentes.
Conozco perfectamente la ansia que tiene por convertirse en un soberano popular. Un rey que pase a la historia.
Bueno, pues es la voz de Concha Velasco. Un día como hoy, pero de hace justo un año, nos decía adiós a los 84 años la artista total. Y esto yo sé que le apetece a las compañeras, sobre todo del programa, Adolfo. Recordamos más asuntos que ocurrían una semana como esta, pero de 2023. Por ejemplo, en Jerez de la Frontera, en Cádiz, una novia se quedaba plantada justo antes de la boda. Ella, Carmen Ote, él, el novio, el torero Juan Ortega. Esto dio de sí y bastante. Bueno, pues ¿tienen los oyentes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento?
Yolanda Guirado, muy buenas noches. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos cuentas?
Buenas noches, Adolfo. Pues hoy hablamos de uno de los robos más misteriosos de este país, el atraco al Banco Central de Barcelona.
Yo me he limitado a cumplir un encargo.
¿Me estás diciendo que te encargaron robar el banco?
Fue solo unos meses después del 23F. ¿Qué relación guarda este asalto con el fallido golpe de Estado? Bueno, vamos a intentar responder a esta pregunta. Será a partir de las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias.
Tendremos a la autora de un libro que cuenta la historia, lo último que se sabe, del Banco Central, que, como sabes, por otra parte, protagoniza el contenido de una serie de una plataforma muy conocida. Dicho todo esto, comienza la noche de Arjona.
El momento decisivo en mi vida fue cuando me arranqué en la venda de los ojos y pude ver a mi enemigo, nuestro enemigo, el judío.
Todo el mundo conoce quiénes fueron los nazis y lo que hicieron. Todo el mundo sabe de sus crímenes contra la humanidad y de la destrucción a la que arrastraron a todo el globo. Pero es difícil entender cómo en pleno siglo XX, una nación occidental, intelectualmente brillante, con una industria moderna y de las más avanzadas de Europa, abrió una puerta a otra cosa, un pasaje a la oscuridad. De forma aparentemente repentina, muchos alemanes dejaron de gobernarse por la razón y pasaron a regirse por los sentimientos. Unos sentimientos de odio y de venganza, y abandonaron la Ilustración y sus vínculos con la tradición occidental. Los nazis abrazaron supuestas creencias ancestrales, diciéndose herederos de razas antiguas, de razas superiores, descendientes de un pasado glorioso, antiguos habitantes de paraísos perdidos. Cambiaron la bandera de su país por la cruz gamada, la esvástica, un símbolo solar, una runa antigua, y comenzaron a buscar objetos mágicos por toda la tierra. Ceremonias presididas por el sol negro, la búsqueda de la tierra hueca, de la Atlántida, Agartha, Shambhala, los superiores desconocidos, la lanza del destino, el Grial.
Estamos a punto de completar una búsqueda que comenzó hace casi 2000 años. Nos hallamos solo a un paso. Encuentre a ese hombre y encontrará el Grial.
Hoy nos adentraremos en el delirio nazi y su trasfondo esotérico. Hoy trataremos de averiguar qué pasó para que un país occidental y moderno trajera el infierno a la Tierra. Hoy conoceremos el esoterismo nazi.
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Enciclopedia Oculta con Guillermo Díaz. Querido Guillermo, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Guillermo, ¿sorprende que una nación en pleno siglo XX se lance a invadir a otros países? Al genocidio, a la destrucción global. Hablamos de la Alemania nazi. Pero hemos dicho en la introducción que detrás de todo esto había creencias esotéricas. ¿Dónde está el origen del delirio? ¿Cómo era el imaginario nazi? ¿Cuánto era político y cuánto esotérico?
Sí. Hay, evidentemente, la grandísima mayoría es político, pero esto lo cerraremos al final, y hay una mínima parte esotérica, pero que sí cimentaba algunas ideas, algunos de los delirios a los que arrastraron a Alemania, lo que la arrastraron en aquellos años. Esto tiene un origen de una corriente que surge después de que Napoleón, los franceses invadan Prusia, con la Ilustración, con los ideales ilustrados, con la caída de las monarquías y con la imposición de unos modelos concretos, hay una reacción por parte de aquella zona, de toda Prusia, Austria-Hungría, Alemania, y empiezan a reivindicar lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Pues lo contrario del otro. ¿Qué es lo contrario de la Ilustración? La anti-ilustración. ¿Qué es lo contrario del racionalismo? Los sentimientos. ¿Qué es lo contrario de las normas positivadas, escritas, constituciones, códigos civiles? La tierra, el terreno, los ancestros, el pasado, la historia. Y surge una cuestión que ha hecho mucho daño en toda Europa, que es el concepto del nacionalismo romántico, el romanticismo. Dentro del romanticismo empieza a haber un movimiento. Hay un tipo, Herder, que es el filósofo más importante que está detrás del movimiento romántico, que crea el concepto de Volksgeist, que es una especie de espíritu del pueblo, que es algo que trasciende a los individuos, pero que los une. Y aquí empieza ya lo raro, lo esotérico, ¿no? Empiezan ya a hablar de la vuelta a los superiores desconocidos. Empiezan a hablar de la ariosofía, que es una teoría desarrollada por un tipo llamado Guido von Liszt, que habla de que es una corriente esotérica que vincula la raza aria con un supuesto origen divino. Empiezan a hablar de se entusiasman con los cátaros. Empiezan a haber conspiraciones por parte de todas las razas inferiores contra los arios permanentemente. Empiezan a hablar de la Atlántida, de reinos huecos en la misma tierra en la que estamos, en los que se entraría por el Polo Norte. Empiezan a hablar de los mitos antiguos, de los ancestros germánicos, de los superiores desconocidos. Recuperan la figura de Arminio, que fue quien derrotó a los romanos en Teutoburgo y evitó que Germania fuese romana, y ellos reivindican esa no romanización de Germania. Empiezan a buscar cosas extrañas, un pasado brumoso y como es tan brumoso, también, Adolfo, empiezan a inventar.
Tráemelo ahora al mundo del nazismo. ¿Cómo se organizó esto dentro del nazismo y quién era el encargado de dar forma a todo esto?
Pues dentro del nazismo, quien impulsa todo esto es Himmler, con M, con doble M. Himmler, que era una especie de ministro de asuntos mágicos de Hitler. También era el jefe de las SS, era un tipo que le fascinaban todas estas cosas. Himmler estaba fascinado por las sociedades secretas, seguía al ocultista Willigut, por ejemplo, al que le dio cargos, creó la Haneberger. La Haneberger era una especie de... ¿Tú te acuerdas del Instituto de Nueva Historia de los nacionalistas catalanes? Pues lo mismo, pero nazi. Eran unos tíos encargados, perdón, de inventar la historia para los nazis, la Haneberger. De hecho, no mete historiadores, mete ocultistas, folcloristas, músicos, literatos, pero no le interesa la historia. Himmler se fija especialmente en una orden que me llama mucho la atención, que es la Orden de los Nuevos Templarios. Esta orden la funda en 1900 un tipo llamado Georg Lanz von Liebenfeld, que es un esoterista, defensor de esta ariosofía que te he dicho antes, ¿no?, de que los arios defienden lo divino y han sido perseguidos, y promueve la teoría de que los templarios eran arios y fueron exterminados por los semitas y por el cristianismo, que es débil, una religión débil, pútrida, lo ven, porque por la compasión, por defender lo débil y tal. Y entonces la Orden de los Nuevos Templarios fomenta la pureza racial, el retorno de lo ario, y llegan y recuperan, por cierto, la esvástica. Y combinan en una revista que se llama Ostara, que sabemos que leía el propio Hitler, esta vez con T, que combinaba ocultismo, mitología y racismo.
Aquí es donde entra un individuo, el tal Otto Rang, también tenía que estar vinculado con este asunto.
Efectivamente, Otto Rang es uno de los ocultistas que profesa la necesidad de la búsqueda de los objetos mágicos, del Grial, de la Lanza del Destino, que Hitler estaba en un museo, la Lanza del Destino, que es la que teóricamente atraviesa el costado de Cristo. ¿Dónde organiza Himmler todo esto? ¿Cuál es su santuario? Porque todo colgado necesita su centro de operaciones.
Bebelsburg.
El castillo de Bebelsburg.
Qué bueno. ¿Qué es el castillo? ¿Es una especie de museo? ¿Es un lugar sagrado para los nazis? ¿Este castillo qué es?
Este era un castillo que fue construido entre 1603 y 1609 por un príncipe obispo del distrito de Paderborn. En este castillo, Himmler es donde monta sus ceremonias y donde establece el corazón que riega, desde donde riega a todas estas rollos esotéricos que hicieron propios los nazis, ¿no? En Bebelsburg, Heinrich Himmler, que organizaba cuestiones de las SS, o sea, también tenía una parte operativa, pero, por ejemplo, tenía un salón de los espejos que tenía un diseño con motivos germánicos, el sol negro, que es una de las runas que rescatan de los pasados vikingos, germánicos, pues los recuperan muchas runas y las, bueno, la propia logo de las SS son dos runas de ancestrales vikingas. La esvástica es la recuperación de un símbolo indoeuropeo. Y en este Salón de los Espejos lo plaga de simbología y ahí hacían unas ceremonias, pero el lugar central de donde late el corazón del esoterismo nazi es en la cripta de Bebelsburg, donde Himmler planteó un mausoleo para los líderes destacados de las SS, emulando también, por cierto, la mesa redonda del rey Arturo, que hemos hablado en esta...
El inexistente rey Arturo.
Efectivamente, el inexistente rey Arturo, pues la inexistente mesa redonda, y Himmler cree que se puede organizar desde ahí, pues desde ahí lanzó búsquedas, Adolfo, al Santo Grial, la Lanza del Destino, la Tierra Hueca, la Atlántida.
Hablemos de esto. Me hablas de objetos y me hablas de lugares. ¿Cuáles fueron esos objetos y cuáles esos lugares?
Pues mira, uno de esos lugares fue buscando la Atlántida, uh-huh, en España. Por ejemplo, ellos creían que uno de los posibles, Atlántida o Hiperbórea, que es como le llamaban ellos para no ser muy griegos, ¿vale? Para romper con la tradición occidental, porque querían romper con todo, como te he dicho al principio, ellos miran a Oriente, y ese orientalismo le lleva a inventar nombres nuevos. Hiperbórea sería donde estaban los ancestros, los superiores desconocidos, la raza que nos suplantará. Después buscan la Tierra Hueca, los reinos de Agartha y Shambhala.
La Tierra Hueca, que dices que se entraba a la Tierra Hueca por los polos.
Por los polos, de hecho llegan a mandar expediciones por allí. Se van al Tíbet, buscando también respuestas a muchas de sus preguntas. Vienen a España a buscar el Santo Grial. Buscan la lanza del destino, porque creían que era un objeto de poder. Había una leyenda que decía que la lanza del destino, que es, como digo, la lanza que emplea Longinos, el centurión Longinos, para atravesar el costado de Cristo, dicen que la tuvo Alejandro Magno, que la tuvo después, al final la tuvo Patton, y Hitler sí quería esa lanza, porque decían que quien tuviera esa lanza dominaría el mundo. Por cierto, la lanza del destino la encuentra un oficial norteamericano en una caja de seguridad. Cuando la encuentra, empieza la derrota de los nazis ya de manera abrumadora. No quiero ser supersticioso, pero es una casualidad graciosa.
Has mencionado el Santo Grial en España. Para hablar del Santo Grial nos acompaña esta noche David López Cavia. Él es investigador experto en la Segunda Guerra Mundial. Querido David, muy buenas noches y bienvenido de nuevo.
Buenas noches, es un placer estar con vosotros.
David, Hitler estuvo en España buscando el Grial, hemos visto centenares de fotos, desde luego en Cataluña, Barcelona fue el lugar elegido. Confírmame, ¿fue en Cataluña, en Barcelona y por qué allí?
Bien, efectivamente, fue en Cataluña y en concreto en la Abadía de Montserrat. Bueno, digamos que sí que es verdad que aquella, digamos, por llamarlo de alguna manera, peregrinación, se marcaba en un viaje, digamos, con motivos políticos, pero también tuvo bastante de místico. En cualquier caso, pues fueron las investigaciones de la Hahnenerbe nazi, una especie de secta, pues digamos, paracientífica, integrada en las SS, lo que llevó a Himmler a viajar hasta Montserrat, hasta la Bahía de Montserrat.
¿Cómo fue aquella visita? ¿Quién les recibe aquí en España?
Vale, pues en este momento, bueno, pues cuando llega a la Abadía de Montserrat se presenta ahí con unos 25 oficiales de las SS y en un primer instante, pues digamos que los abades, que eran los padres Marcel y Scarre, debido al profundo anticlericalismo y al anticristianismo que mostraba Himmler, pues declinaron recibirle y entonces se encargó de guiar la visita el padre Ripoll, que hablaba alemán. La cuestión es que el encuentro pues estuvo marcado por la tensión en todo momento, porque el propio Ripoll pues denostaba las ideas nacionalsocialistas y además el propio Himmler pues denostaba pues la religión cristiana. Entonces, pues bueno, Himmler se negó a visitar la basílica, insistió en visitar los túneles y las galerías subterráneas creyendo que ahí está el Grial. Le denegó su petición el padre Ripoll. Himmler siguió insistiendo que quería ver toda la documentación relativa al Grial. El padre Ripoll les dijo que bueno, que en la abadía no tenían nada que ver con el Santo Grial. Y la cuestión es que pues sí que se le enseñó el museo de de la Abadía de Montserrat. Himmler mostró muy poco interés por las reliquias que allí albergaban y bueno, de hecho, pues hubo, digamos, un rifirrafe, por decirlo de alguna manera, entre el padre Ripoll y Himmler cuando, pues, Himmler se fijó en los restos de un guerrero íbero y dijo que era un guerrero nórdico, y el padre Ripoll pues le replicó que no, que era un guerrero íbero, y Himmler pues airadamente le respondió que los íberos procedían del norte de Europa. En cualquier caso, Himmler se tuvo que volver decepcionado a Alemania y con las manos vacías.
Guillermo, te escucha David López Cavia.
Y espantado por las corridas de toros, se volvió también. Le invitaron a corrida de toros a las ventas y el tío, los toros tienen una sensibilidad que no veas a pesar de lo que estaban haciendo. Una pregunta, ¿qué era el Grial para los nazis? O sea, ¿qué estaban buscando exactamente? Porque lo que es el Grial a lo largo de toda la historia ha ido variando el concepto de lo que estaban buscando. ¿Buscaba lo mismo que Indiana Jones, una copa? ¿Era un concepto? ¿Qué era el Grial?
Pues la verdad que el Grial, la concepción del Grial que tenían los nazis o que tenía Himmler, era bastante distinta de la concepción que podemos tener o que puede tener una sociedad cristiana. Estamos hablando de una concepción de un Grial muy alejada del Grial que había recogido la sangre de Jesucristo, ¿no? Entonces, el propio Himmler pensaba que la historia del Grial estaba contaminada por las influencias de las religiones judía y cristiana. Aquí el Reichsführer de las SS lo que había hecho era pues guiarse a través o nutrirse de las tradiciones nórdicas y célticas. También pues echó mano de la literatura medieval de autores medievales como Chrétien de Troyes o como Wolfram von Eschenbach. Ambos autores pues no eran muy nítidos a la hora de describir el Grial, pero sí que hablaban de él como un objeto de poder que podía quitar la vida, que podía causar heridas y desapariciones de las personas indignas, pero que también podía conceder innumerables bienes, ¿no? O, por ejemplo, otra de las fuentes de Himmler, que eran las mitologías céltica y nórdica, pues veían el Grial como una copa, como un caldero, un recipiente mágico que podía devolver la vida a los guerreros muertos y, claro, eso sí, cuando les devolvía la vida no podían hablar para no desvelar los secretos del mundo del otro mundo. En cualquier caso, también se decía que, digamos, el Grial debía de usarse conjuntamente con la lanza y, digamos, que aquí la lanza iba a actuar como una especie de arma de destrucción masiva para la cual era necesario unos conocimientos bastante amplios y lo que te digo, pues esta lanza era capaz de aniquilar grandes ejércitos.
Madre mía, qué locura. David López Cavia, gracias por atendernos. Buenas noches. Gracias.
Un placer.
Gracias.
Un placer.
Gracias. Hemos visto que había una élite dentro de los altos mandos del partido nazi que eran profundamente esotérica. ¿Esto caló en la Alemania, me refiero en la población, incluso en el ejército?
Yo creo, y no he encontrado prueba en contrario, que no. Yo creo que aquí lo que se ha hecho es intentar explicar lo inexplicable cargando... Primero, son cuestiones muy atractivas todas estas, muy llamativas, llaman mucho la atención. Yo creo que esto era una élite dentro del partido nazi, con Himmler a la cabeza, pero yo creo que hasta el propio Hitler pasaba un poco de todo esto, porque no hay, salvo que leía Ostara, no hay ninguna manifestación, ningún elemento esotérico del propio Hitler. Es verdad que hay muchas leyendas sobre él, muchas cosas, pero y luego, por no hablar del ejército. El ejército, cuando llegaban los colgados de las SS, no les hacía ni puñetera gracia que les estuvieran desviando efectivos para buscar la tierra hueca cuando estaban en medio de la guerra o para irse a buscar el Santo Grial. Tú imagínate un oficial del frente que está enfrentándose en el desierto, en pleno desierto, a Rommel, por ejemplo, Rommel enfrentándose a Montgomery, que no tiene gasolina, que está con los carros de combate, con la arena al cuello, y le dice, no, es que estamos desviando vuelos, que estamos buscando el Arca de la Alianza. Imagínate la gracia que le hacía eso a un militar en estos casos. Yo creo, Adolfo, que intentamos encontrar explicación para lo inexplicable, y entonces se añaden elementos como este tipo, pero yo creo que el esoterismo nazi perteneció siempre a un círculo muy cerrado, llama mucho la atención, pero no fue tan importante.
¿Había esoterismo contra los nazis?
Pues sí, sí. Esta concepción de la gran Alemania, hubo quien consideró que la gran Alemania que buscaba Hitler era muy pequeña y despreciaban a Hitler por ser un cabo austriaco que no tenía la ascendencia noble. Y en ese atentado del 20 de julio de 1944, conocida como la Operación Valquiria, Stauffenberg y los suyos gritan «Viva la Alemania secreta». Eran seguidores de un tipo que se llama Stefan George, un poeta, pero esto, Adolfo, es otra historia.
La Operación Valquiria, la película protagonizada por Tom Cruise, ¿recomendable si hay alguien que todavía no la haya visto?
Muy recomendable. Es un equipo, una película con un ritmo y con una historia estupenda.
Operación Valquiria. Hoy en la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz hemos conocido cómo una nación puede enloquecer a base de resucitar y retorcer mitos e inventar un pasado para justificar el mal absoluto, la guerra y el genocidio. Hoy hemos conocido el esoterismo nazi. Vamos al boletín de las 2, una en Canarias. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Adolfo.
Vamos al boletín y luego seguimos.